Estamos en línea para seguir hablando de este tema con Mirta Jans, de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Mirta, muy buenos días.
Buenos días.
Mirta, bien. La institución ya se ha pronunciado, pero ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué es lo que vienen opinando sobre el traslado este de la cárcel de Molino?
Bueno, esto viene de muy lejos, ¿no? Es decir, nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando desde que había rumores de que en Molino lo querían cerrar. Eso más o menos lo vimos como concreto. Nos hemos movilizado junto con la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad y con una cantidad de instituciones de la sociedad civil que están llegando al mismo sentido. Lo que ha pasado es que, si bien no se nos confirmó el cierre del molino, de hecho el molino se está desmantelando porque ya no ingresan mujeres, y quedan unas pocas, y las que están ingresando embarazadas o con niños pequeños ingresan a la unidad 5.
Ajá. O sea que ya en los hechos ya está funcionando el traslado, por decirlo así.
Ahora, el traslado, nosotros estuvimos hablando hace 2 días, creo, 3 días, con todo el equipo del INR, uh-huh. Y vimos mucho mejor disposición como para buscar alguna otra solución. Están abiertos, dijeron, a otra solución, pero esto es una resolución ministerial y hay obras en marcha.
Claro, esa era la duda que nos surgía cuando hablábamos con Petit, porque él nos decía que a él le habían dicho que en realidad era algo transitorio, que no era la solución definitiva, pero sin embargo, y además nos decían que pero iban a construir un muro, o sea, como vos decías, hay obras en marcha. ¿Cuán transitorio puede ser si se requiere construir algo, no, para eso?
Sí, lo de muro no sirve absolutamente para nada. Hubiera tenido algo más de sentido si se hacía una construcción separada de la cárcel, porque claro, hay terreno ahí suficiente.
Sí.
Y se había planificado en un momento. Después empezaron esas reformas que han ido cambiando los planos sucesivamente. Los planos estaban sobre un tanque ahí de esos de 200 litros y se le iban haciendo modificaciones, o sea que modificaciones sobre la marcha. O sea que todo aquello que nos habían dicho de que iba a ser una entrada completamente separada, que no tenía nada que ver con la cárcel, eso en realidad no va a ser tan así, aunque reconocemos que se están haciendo por las nuevas autoridades ahora del INR esfuerzos para que sea lo mejor posible en una situación que la plantean como de transitoriedad, pero como en este país la transitoriedad después pasa a ser lo definitivo, claro. Nosotros claro, queremos que no pase, ¿no?
Guíanse, en fin. una consulta, ¿qué ¿en qué era mejor la cárcel El Molino para estas madres privadas de libertad, a diferencia de
Es una cárcel El Molino. Claro. Digo, el hecho es que las madres con los hijos, sobre todo hay que contemplar el interés del niño, ¿no? Que no está contemplado, tiene que estar en un lugar que no sea una cárcel, porque lo que es un contexto carcelario se diferencia notoriamente de lo que puede ser un alojamiento para madres con hijos. Uh-huh. Por más que tienen un piso separado, en una cárcel siempre hay situaciones conflictivas, hay gritos, hay golpeteos, hay situaciones jorobadas que requisas, cosas que los niños lo viven aunque estén en otro piso. Y por más que no es bueno que un niño esté con la madre, eso se ha discutido mucho, tal vez el límite de la edad se pueda discutir, pero por lo menos en los 2 primeros años, ahora tenemos un límite de 4 años, el niño necesita el referente de la madre que lo atienda y tener ese vínculo. Y después empezar a trabajar otras cosas, que pueden ser la familia extensa, familias de acogida con contacto con la madre, pero eso después de que haya pasado un primer periodo. Creo que la ley lo ha fijado en 4 años y está bien. A veces se llegó a más tiempo, hay niños que llegaron a los 8 años con las madres, pero era una casa, en El Molino no había ese ambiente carcelario, y nosotros incluso hace 2 años en Buenos Aires, en una reunión de APT, de todos los mecanismos de América Latina, lo presentamos como buena práctica. O sea, Uruguay tenía eso como buena práctica y había sido presentado ante organismos internacionales como buena práctica. que los niños pudieran estar con sus madres en lugar separado.
Y no hay posibilidad, ante saber esto de este traslado que se supone transitorio, el Instituto Nacional de Derechos Humanos le solicita al Ministerio del Interior mantener este tipo de régimen como la cárcel del Molino o como la casa del Molino, pero en otro lugar.
Sí, lo hemos hecho, ya lo hicimos hace mucho tiempo. Después, cuando entró en funciones, después volvimos a insistir. Después hubo una declaración que la firmamos varias de las instituciones que están en la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad, y nosotros también en la que éramos realmente terminantes en cuanto a que no debía suceder así. Se hicieron jornadas, se hicieron reuniones con el Ministerio del Interior, como que está agotada la vía de la negociación. Aunque claro, ahora veo, hay un nuevo director en el INR, el equipo comprendió la situación, ahora qué podría, dice, hay una resolución ministerial ya adoptada, que el Ministerio del Interior cree que no la va a cambiar, eso lo vimos desde el año pasado, pero ellos apuestan a que haya un diálogo posterior y que esto, si hay traslado, pueda ser reformado, pueda volverse a la práctica de tener un lugar para las madres.
Claro. Mirta, te hago una consulta. ¿Cómo en este contexto de encierro y de vulnerabilidad, ¿no? ¿Se pueden o se logran contemplar los derechos del niño?
Bueno, ese es el tema, porque los derechos del niño tendrían que estar primero que nada. Nosotros hemos firmado, tenemos compromisos internacionales, tenemos observaciones de los comités. Y la cuestión es traer a tierra en el país lo que se prometió internacionalmente y los estándares que tienen que darse. Pero además hay una cuestión que tiene que ver con la mujer en sí, con las condiciones de privación de libertad de la mujer, que se ven los adultos y se ven las adolescentes, porque hay también adolescentes madres y también hay adolescentes presas mujeres que tienen condiciones mucho más penosas que las de los varones. Uh-huh. Y esa cuestión,
¿por qué eso?
Quería decir esto, cuestión que es importante en la unidad 5, donde van a poner las mujeres con madres, funcionaban talleres, las mujeres trabajaban, tenían una mini empresa, pagaban el monotributo, todo lo que lo están pagando ahora, pues para poner las madres. Desmantelaron todos esos talleres, desmantelaron el área de educación, digamos, y el otro día cuando preguntamos dónde estaban los talleres y dónde estaban los lugares de las mujeres para hacer sus actividades, nos dijeron arriba, y arriba estaba todo amontonado como un depósito, pero las mujeres están sin trabajar. Eso también les impide después redimir pena por trabajo o por estudio, porque no tienen una vez. Ya que para traer los chiquilines, también arruinaron muchas de las...
Otro programa, digamos.
Arruinaron la totalidad de las actividades que las mujeres presas pueden tener. Entonces, es un doble perjuicio para las mujeres. Primero, las que van a venir, las embarazadas y las que van a venir con sus niños, y después las otras que estaban, tenían ahí su recreación, su enseñanza y su trabajo.
Es como que sacaron un parche, ¿no? Taparon ahí, y donde quedó ahí, también quedó ese hueco en el otro lado, porque ¿qué pasa con esas actividades? ¿No las van a poder realizar?
Bueno, eso lo planteamos el otro día, y creo que es una de las cosas que es importante para plantear, porque en este momento de gran empuje por meter gente presa, hay que ver qué se hace con la gente que está presa, si no tiene ninguna actividad, si está encerrada, si no sirve, el encierro no sirve, eso lo dijo claramente Pérez Manrique, el encierro por sí solo no sirve.
Ahora, mencionaste que la situación de algunas mujeres es peor que de algunos hombres privados de libertad, ¿por qué mencionabas eso?
Por ejemplo, en las adolescentes, te pongo el ejemplo de las adolescentes, los adolescentes varones tienen derecho a tener televisión, si se lo lleva la familia, pueden tener equipo de audio, pueden tener DVD, los hemos visto con esos. Las adolescentes les está prohibido tener cualquier tipo de artefacto, ni una radio pueden tener. Ajá. Se les ha prohibido tener, bueno, no tienen esos policarburatos se llaman, que se ponen en las ventanas para atajar el frío.
Claro.
Está pasando un frío tremendo y hay prohibición de la directora del establecimiento, no viene del INISA, sino que viene de la directora del establecimiento, de que no pueden tener ni gorros, ni guantes, ni camperas abrigadas, porque pueden tener algo dentro que sea cortante o que sea peligroso.
Y en este caso tiene que ver, no viene del sistema en sí que
viene plantea, de la directora,
sino de la directora del centro.
Nosotros vamos a hacer un informe ahora porque las órdenes de una directora no pueden ir contra una política general de la... Bueno, y siempre ha pasado que las mujeres son menos las que están presas, pero tienen también menos atención de parte del sistema. Son los hombres en general se rebelan, hacen más motines, son más violentos, y las mujeres aguantan, ¿no?
Claro, es
conocido en el sistema.
Claro. De este modo se las vulnera mucho más, ¿no?
Están mucho más vulneradas en sus derechos porque precisamente son más débiles, o por lo menos expresan de otra manera su disconformidad, y no se llega a esas cosas tan tan graves. Y por ejemplo, nosotros tenemos no sé cuántos muertos en lo que va del año en los establecimientos de adultos y varones, y no pasa lo mismo con las mujeres.
Bien. Mirta, se espera entonces que esto sí sea transitorio, ¿no? O por lo menos el Instituto Nacional de Derechos Humanos va a trabajar para que sea así.
Sí, vamos a seguir trabajando. Creo que es un trabajo de toda la sociedad, y que todos en la Mesa de Mujeres Privadas de Libertad, que se reúne en la Facultad de Psicología, es en este momento, otras veces nos reuníamos en el Abrojo. Creo que la sociedad civil tiene que tomar esto y tener en cuenta que los reclamos de seguridad pronto llevan a situaciones que son absolutamente al revés de lo que se quiere lograr.
Totalmente.
Una persona presa, desatada, en condiciones inhumanas, no puede después salir de ahí como para insertarse en la sociedad.
Totalmente, a tener en cuenta varias cosas, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy de las mujeres en privación de libertad? ¿La situación de aquellas que son madres o están por serlo? ¿Cómo pueden atravesar este proceso en un contexto de encierro? ¿Qué pasa con las actividades que realizan las presas, actividades laborales, que además reduce su pena? Son varios los temas que se están poniendo entonces en la mesa.
Y además está la posibilidad de que las mujeres, la ley da la posibilidad de que las mujeres, cuando están por dar a luz o tienen un niño menor de dos años, hasta 2 años para amamantarlo, puedan cumplir prisión domiciliaria.
Claro.
Y eso es un recurso que va ahora la juez Larrie, hizo una sentencia la cual permitió prisión domiciliaria para una mujer para cuidar a su hijo, pero no es muy común. Tampoco hay suficiente cantidad de defensores como para que se ocupen de cada caso particular, y las mujeres que están embarazadas tampoco conocen, hay que hacerles conocer ese derecho.
Totalmente.
Y después pedimos también que hubiera un sistema dentro de la cárcel, que cuando una mujer está en esa condición, se haga saber el defensor para tratar de conseguirle la libertad, la prisión domiciliaria.
Bien. Mirta, te agradecemos estos minutos en la mañana de Uniradio.
Bueno, muchas gracias a ustedes, tal vez.
Hablábamos con la doctora Mirta Guianze, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.